Muchas gracias, Gonzalo, por actualizarnos la información. Segunda hora de programa. Empezamos siempre a las 4, continuamos a las 5 y a las 6. Carlos Herrera, aquí en la cadena COPE. Ya sabes que este programa de radio no es un programa de política, ni es un programa al uso. Nos gusta más ver el vaso medio lleno que medio vacío. Nos acordamos siempre de la gente que lo pueda estar pasando mal y por supuesto damos visibilidad a muchas historias humanas, reales historias humanas, que son las que me sirven para arrancar tanto a las 4 como a las 5 y demostrarte que a pesar de todo, si me estás escuchando ahora, hay que dar gracias. Estamos aquí y es lo que nos toca, luchar, vivir, esperanza, tirar hacia adelante. Y por eso esta segunda calle positiva es una historia de superación. Una historia de superación que sin duda nos hace replantearnos nuestra propia vida. Mira, el protagonista se llama Juan Ramón Amores. Tiene 43 años. Tiene 3 años menos que yo. Es el alcalde de la mítica y queridísima, por lo menos para mí, localidad albaceteña de La Roda. Yo en La Roda he vivido unos años increíbles de trabajo, de amigos, de noches de las fiestas patronales. Durante 7 años he estado trabajando allí todos los meses de agosto y tengo mucho cariño a esa localidad, me dio mucho esa localidad de La Roda. Bueno, pues este alcalde de La Roda, el gran Juan Ramón Amores, está destacando porque es el único alcalde de España con ELA. ELA, ya sabes que es la esclerosis lateral amiotrófica. Por si no conocías esta patología, es una enfermedad degenerativa e incurable, con una esperanza de vida media de 3 años. Bueno, pues a Juanra, la ELA le mandó el primer aviso en el verano de 2015, mientras estaba disfrutando de un día de playa en Torrevieja. Fue al tratar de incorporarse de la silla que notó que le costaba levantarse. Bueno, pues se compró una silla más alta. Y claro, como ya podía erguirse perfectamente, pues se olvidó del asunto. Pero pocos meses después, aquella especie de agarrotamiento muscular le envió una segunda señal mucho más seria. En un acto oficial, cuando en ese momento era director general de deportes de Castilla-La Mancha, en el momento de subirse al escenario, pues tuvo un pequeño accidente. Y fue entonces cuando acudió al neurólogo. Le hicieron muchísimas pruebas que le dieron, bueno, la fatal noticia. Sufría ELA. Como te he dicho al principio, la esperanza de vida es de 3 años. Afortunadamente, Juanra ya lleva 5 desde el diagnóstico. Y en este tiempo, Juanra ha podido ver nacer a su segunda hija y verse investido como alcalde de La Roda. Se ha propuesto visibilizar esta enfermedad, demostrar que podía ser útil aún con las manos agarrotadas y las piernas debilitadas. La esclerosis le restaría fuerza física, eso lo tenía claro, pero el alcalde Amores no perdería nunca la voluntad de trabajar por su pueblo y también por los enfermos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este martes 1 de septiembre de 2020, estamos haciendo radio en directo. Gracias por estar con nosotros. Fíjate, Ismael Flores es ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Cataluña. Pero es que Ismael Flores también es el creador del canal de YouTube Space Storm, en el que incluye contenido sobre viajes espaciales. Bueno, pues eso es lo que queremos hacer en un rato con él, viajar hasta el espacio. Que nos cuente cómo está la carrera espacial en este momento, qué misiones hay previstas próximamente, qué países están compitiendo por ser los más aventajados y por qué. Es un tema que nos parece que puede ser muy interesante porque aún nos queda mucho por conocer sobre el universo. Óscar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. También vamos a explicar a los ponedores qué es la háptica. Seguro que esta palabreja no les suena a muchos de ellos, pero define muy bien algo que nos está ocurriendo a todos con el coronavirus y que especialmente afecta a las personas invidentes, porque es la ciencia del tacto. en nuestra sociedad el contacto es fundamental para poder conocernos mejor y expresar nuestros sentimientos. Así que en unos minutos te damos más detalles.
Muchas gracias, Óscar. También vamos a contar a los ponedores que se han incorporado con nosotros. Saludamos a los que nos escuchan desde cope.es, a la gente que nos escucha desde las aplicaciones y también a los que nos van escuchando en el coche o los que están con los transistores en la cama. Hay gente que se incorpora ahora y que también necesita saber cómo viene el tiempo para el día de hoy. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Comenzamos este primer día de septiembre con intervalos de nubes medias y altas en todo el país, con cielo poco nuboso en el noroeste y en el sudeste. Pueden darse algunos chubascos ocasionales en Pirineos, en el sistema ibérico y en el nordeste de Cataluña, pero en el resto esperamos tiempo muy estable. Las temperaturas subirán en el norte y en el archipiélago canario. Las mínimas lo van a hacer de forma casi generalizada en la península, con un ascenso más que notable en Castilla y León. De hecho, vamos a recuperar los valores propios de esta época del año. Las temperaturas máximas hoy alcanzarán 34 grados en Badajoz, 25 en Barcelona, 24 en Bilbao, 23 en San Sebastián, 27 grados en Madrid, 29 en Palma, 28 en Valencia, 29 en Zaragoza y 30 grados en Santa Cruz de Tenerife.
Muchas gracias, Mar, por contarnos cómo nos viene el día. Hay mucha gente que también lo sigue a través de las redes sociales, eltiempo.es, y también hay ponedores que nos han dejado notas de voz, mensajes de audio en nuestro WhatsApp en el 662-942-605. Los ponedores tienen que contarnos cosas.
Buenas noches, equipo.
Hola.
Aquí desde la panadería Hermanos y Beas.
Ole.
Un saludo para todo el equipo, porque aquí desde el primer día,
sí,
somos ponedores.
Grande, Beas, grande.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Un ponedor más, José.
Hola.
Consejería. Un saludo para todo tu equipo.
Desde Cáceres.
Gracias, José.
Un saludito para Poniendo las Calles.
Ole.
Soy ponedor desde mi camión. Pongo la calle en circulación con el Tito Pulpo y la Tita Bea.
Olé.
Poniendo las calles desde mi camión.
Hola, soy Asten desde Zaragoza, soy
Hola.
Vigilante y os acabo de descubrir esta noche y me encanta. Un saludo para todos.
Muchas gracias, Asten, y bienvenida al primer despertador de la radio. Estamos en directo acompañando a mucha gente que hace cosas increíbles. El WhatsApp 662-942-605. Si me dejas un mensaje ahora, lo escucharé. Estaremos mañana aquí en Poniendo las Calles. Recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escucha Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy te estamos preguntando qué es el mes de septiembre para ti. ¿Qué significa en tu vida el mes de septiembre? Cuando llega este mes, cuéntamelo en redes. COPE, seguimos poniendo calle. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros aportando en positivo para comenzar jornada. Enseguida Carlos Herrera, pero hasta entonces un montón de historias que nos atrapan, que nos traen un montón de vivencias y un montón de experiencias. Por eso yo estoy convencido, ponedor, que la astronáutica es para ti un campo verdaderamente desconocido, o al menos del que no sabes mucho. Sin embargo, lo cierto es que esta rama de la ciencia, de la tecnología, pues esconde muchos aspectos que pueden resultarnos bastante interesantes. Por ello, poco a poco nos vamos adentrando más en la exploración espacial y disfrutándola, por cierto. Algo que resulta realmente positivo, teniendo en cuenta que este tipo de estudios científicos han demostrado con el paso de los años que han sido muy importantes para lograr ciertos avances en campos como la electrónica y también la medicina. Así que para conocer más sobre todo lo que nos rodea en el mundo espacial, hoy tenemos con nosotros a un crack, a un fenómeno. Se llama Ismael Flores. Es ingeniero informático por la Universidad Politécnica de Cataluña y también es creador del canal que me tiene ahora mismo enamorado, obsesionado, que no dejo de ver en las plataformas digitales y en internet. En YouTube le encuentras como SpaceX Storm. Y bueno, en él incluye contenido sobre viajes espaciales absolutamente apasionantes. Para mí es un placer tener poniendo las calles con nosotros a Ismael Flores. Ismael, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Pulpo? ¿Cómo estás?
Estoy enamorado de lo que estás haciendo, que lo sepas.
Muchas gracias, hombre.
Yo no sé si me cautiva más las imágenes, el cómo lo cuentas, la ilusión, el proyecto que has lanzado, nunca mejor dicho, sobre todo para darnos a conocer lo que está pasando ahí fuera y lo que va a pasar en un futuro muy cercano.
Pues sí, bueno, la verdad es que como ya desde, casi se puede decir que desde pequeñito siempre he sido un apasionado de la ciencia y de la exploración espacial, etcétera. Uh-huh. Pues bueno, no me cuesta mucho transmitir un poco, pues el entusiasmo este que dices, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que sí, hace poco que empecé con el proyecto, hace solo 5 meses. Uh-huh. Y bueno, de momento me está yendo bastante bien.
Bueno, ¿cuántos seguidores tienes? Cuéntaselo a la audiencia.
Bueno, ahora mismo he superado los 20.000 seguidores, uh-huh, unos 22.000 y pico, pero bueno, uh-huh, teniendo en cuenta que hace 5 meses que empecé con el canal, pues la verdad es que estoy teniendo bastante, muy buena acogida, ¿no?, en el, uh-huh, canal, estoy contento.
Uh-huh. ¿El canal por qué lo haces? ¿Qué es lo que quieres mostrar a la gente que te seguimos?
Bueno, más que nada el canal básicamente lo que se trata es de seguir las andanzas de la empresa SpaceX, que es una, uh-huh, empresa americana.
¿Sí?
Que ha sido fundada por Elon Musk, que, uh-huh, es el propietario también de Tesla, de la marca de coches eléctricos. Uh-huh. Y quizá SpaceX no es tan conocido como Tesla, pero creo que es una de las empresas que va a revolucionar todo lo que es el mundo aeroespacial en los próximos años, ¿no? Y como no había un canal en castellano, toda la información que había pues era en inglés, uh-huh, pues me puse manos a la obra y dije, oye, a mí me gustaría tener contenido en castellano que me hablara de esta empresa, porque la verdad es que creo que lo va a revolucionar todo. Y oye, pues mira, ¿por qué no me pongo yo a hacerlo? Y así, uh-huh, empecé.
¿Y tú qué crees que busca la gente? ¿Qué es lo que busca la gente cuando acude a tu canal? ¿Qué es lo que queremos ver? ¿O directamente con lo que ofreces pretendes atraparnos?
Pues básicamente, claro, no es que ofrezca yo nada especial, simplemente cuento lo que está haciendo esa empresa. Y esa empresa ya por sí mismo yo creo que atrapa, ¿no? Y atrapa básicamente por una cosa fundamental, ¿no? De que es la única empresa que claramente está apostando por llevar a la humanidad a Marte. Y eso es algo que, en serio, no creo que ahora mismo haya ninguna empresa más en el mundo que lo esté intentando de manera seria y de manera creíble.
Bueno, pero eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque ya lo que sí sabemos a día de hoy, Ismael, es que el que vaya a Marte no va a poder volver.
Bueno, ahí esto está por ver, ¿no? Ha habido proyectos que realmente se han planteado de esa manera, pero no es la manera en la que lo está planteando SpaceX. Uh-huh. Pero bueno, es posible que la gente que vaya a Marte, quizá los primeros no, yo creo que los primeros se planteará la misión para que vayan a Marte y vuelvan, ¿eh? Y así lo están planteando. Uh-huh. Pero puede ser que haya gente que ya, digamos, acabe viviendo allí. Ya te estoy hablando de aquí a muchos años, ¿eh? Uh-huh.
Cuéntale a los ponedores, a la gente que nos está escuchando ahora mismo, ¿qué es lo que hemos vivido hace unas semanas que ha sido noticia en todos los informativos del mundo? Esa nave, sí, tripulada por... Han sido 2 o 3 personas, ¿no?
Sí, precisamente, bueno, ha sido uno de los últimos hitos de esta empresa, ¿no?, de esta compañía. Uh-huh. Es verdad que es, digamos que está tutelada por la NASA, esta misión, digamos que la NASA paga a esta empresa para que le proporcione la nave que, uh-huh, lleve astronautas a la Estación Espacial Internacional. La novedad es que es la primera vez en la historia que esto lo hace íntegramente una empresa privada. Digamos que la NASA ha subcontratado a esta empresa todo, desde los trajes espaciales, la nave, el cohete y toda la logística de la operación, ¿no? La NASA básicamente ha pagado y SpaceX pues le ha proporcionado todos los medios para llevar astronautas al espacio. Y esta es la primera vez que una empresa privada lo consigue. Hasta ahora solo estados, como los rusos, los chinos o los americanos, a nivel estatal, a nivel de gobierno, habían conseguido poner seres humanos en el espacio. Y ahora, por fin, una empresa privada pues ha hecho lo propio. De ahí la noticia, ¿no?
Claro, me imagino que de esa manera igual a la NASA le sale un poquito más barato.
Pues la verdad es que sí, y no un poquito, bastante más barato. De hecho, la NASA está desarrollando, a su vez, en paralelo, para tener redundancia, para no depender solo de una empresa privada o de varias, su propio sistema, y se está demostrando que le está saliendo muchísimo más caro y todavía no ha acabado. Y empezó, tal vez, incluso un poco antes que SpaceX a desarrollarlo. Con lo cual se está demostrando que bueno, la iniciativa privada, pues en este caso funciona, al menos.
Si tú tuvieses oportunidad de viajar en una de estas naves, por ejemplo, a la Estación Espacial Internacional, subir, estar allí arriba un par de días y volverte, ¿subirías o te lo pensarías?
Bueno, yo subiría. Yo he de decir que subiría. También es verdad que a lo mejor me esperaría un poco a que esté todo más probado, ¿no? Pero la verdad es que subirse en un cohete que en principio no ha funcionado nunca ha volado al espacio, pues es un poco como quien quiere probar un avión que es la primera vez que vuela, ¿no? Pues claro, a lo mejor te lo piensas un poco, ¿no? Pero bueno, si esto se convierte, como parece que es la intención también de SpaceX, convertir esto en algo rutinario, en algo como coger un avión, pues evidentemente que iría, ¿no?
Si no me equivoco, los astronautas todavía están ahí arriba y tienen que bajar, yo creo que les quedará 2 o 3 días, ¿no?, por volver a la Tierra.
Bueno, aún no se sabe exactamente el tiempo que estarán. Al final estarán. En principio la misión estaba planteada para estar pocos días, es verdad. Sí. Pero, ha habido unos últimos cambios y estarán más tiempo. Ajá. O sea, que estarán entre 30 y quizá hasta casi 100 días.
Madre mía.
Pero aún la NASA tiene que decidir en función de la siguiente misión, que ya será una misión. Esta misión es una misión demo, es una misión demostración en la que la NASA quiere comprobar que realmente todo funciona correctamente y que SpaceX es capaz de liderar la misión con astronautas a bordo.
Ismael, si no me equivoco, esta compañía ya ha anunciado que cuenta con un ambicioso plan con el que esperan enviar a más de 100 personas al espacio. ¿A ti esto qué te parece? Este nuevo reto que quieran conseguir, pues fíjate, estamos hablando de muchas personas para subirse ahí al espacio.
Pues sí, precisamente es un poco también al hilo de lo que te hablaba de ir a Marte, ¿no?
Sí.
Están diseñando ya actualmente, ya están haciendo pruebas en Boca Chica, en Texas, que es en el sur de Estados Unidos. Ya están construyendo una nave que en teoría puede poner hasta 100 personas en órbita.
Madre mía.
Sería capaz de poner 100 personas o 100 toneladas de carga en órbita, ¿no? Bueno, hasta ahora parecía un poco, ¿no?, como una especie de ida de olla de un nuevo rico, ¿no?, de esto, de una persona que tiene mucho dinero y no saben qué gastarlo, ¿no? Pero realmente, después de todos los progresos que está haciendo SpaceX, de todo lo que va cumpliendo, de todos los hitos que va cumpliendo, pues ya nadie se lo toma a risa ni a broma, ¿no? Entonces, eso ya está en desarrollo, ya se puede seguir casi prácticamente en directo, se puede seguir el desarrollo de este de este nuevo sistema de lanzamiento, y está en ello. O sea que yo creo que se hará realidad. No sabemos el plazo de tiempo, pero que será una realidad.
Está claro, Ismael, que SpaceX está revolucionando el sector. Sin embargo, ¿se ha progresado mucho en la carrera espacial en los últimos años? ¿O el resto de países, el resto de agencias, se había quedado un poquito ahí dormida en los laureles?
Pues se había quedado todo muy muy estancado, ¿no? A nivel tecnológico y a nivel de prestaciones, de lo que se podía hacer. Incluso, realmente, los Estados Unidos habían ido hacia atrás, ¿no? Habían pasado de ir a la Luna, en el finales de los 60, a quedarse en órbita baja con un transbordador espacial que prometía ser precisamente un sistema reutilizable y que nos permitiera acceder al espacio mucho más fácilmente. Eso se demostró que fue fallido ese proyecto. Incluso fue peligroso porque hubo 2 explosiones que costaron vidas humanas. Y incluso se quedaron sin capacidad de llevar astronautas a órbita. Y llevaban 9 años hasta, justamente por eso también era muy significativo el hecho anterior que comentamos de los astronautas, porque llevaban 9 años los Estados Unidos dependiendo de los rusos para enviar astronautas a la Estación Espacial Internacional. y eso ha sido un golpe duro para los americanos, ¿no? Entonces ahora han recuperado esa capacidad con SpaceX y en breve se supone también que con Boeing, que también está desarrollando una cápsula.
Y sí, bueno, a partir de ahora, con respecto a SpaceX, Boeing no ganó el concurso, digamos, para lanzar el cohete ahora.
Correcto, han llevado como una carrera, ¿no? A ver quién serían los primeros, y Boeing con toda su potencia y con toda su fuerza, ¿no? Y con toda pues no ha conseguido ganar a SpaceX. SpaceX se había adelantado al final y bueno, ahí está, en primera línea.
¡Qué maravilla! Hombre, está claro que todas estas cosas requieren muchísima inversión para todas estas misiones, pero realmente, Ismael, ¿tú crees que merece la pena?
Hombre, la investigación y el avance tecnológico, yo creo que siempre merece la pena, ¿no? Uh-huh. Siempre uno se pregunta, ¿no? O a veces me lo preguntan a mí, incluso comentaristas del canal, pues me lo preguntan. Oye, ¿por qué no dedican todo ese dinero pues a una vacuna, ¿no? Contra el COVID o al hambre en el mundo, ¿no? Sí, pero es un poco engañarse, ¿no? Hacerse un poco trampas, ¿no? Porque realmente cada empresa está dedicada a lo suyo y seguramente también habría otros muchos sectores, podría citar el armamentístico, ¿no? Uh-huh. Donde se gasta infinitamente más, ¿no? Y repercute mucho menos en la sociedad, ¿no? Sí. Y lo que repercute, pues toda la investigación tecnológica que se tiene que hacer, pues para construir estos bichos, ¿no? Que van al espacio y vuelven, que parece sencillo, entre comillas, pero hay que tener mucha investigación. Y de ahí salen muchas tecnologías que luego van a parar al día a día, ¿no? A tu día a día, y que lo hacemos servir todos en nuestra casa, ¿no?
Claro, si lo pueden luego aplicar, pues a cosas que le vengan bien a la humanidad, como que es una auténtica maravilla. Por eso sí que me gustaría, Ismael, no sé, que nos dieras tu impresión si esto, si la pandemia que hemos sufrido con el, o que estamos sufriendo con el coronavirus, ha afectado un poco a la exploración espacial o lo han manejado como si no estuviese pasando nada porque todo el mundo estaba blindado y protegido.
Bueno, ha afectado claramente. Uh-huh. En este proyecto concreto de, por ejemplo, enviar astronautas, es verdad que se ha realizado igualmente, pero se han tenido que tomar muchas más precauciones de lo normal, pero en otras áreas de la astronáutica y de la exploración espacial se han cancelado misiones, incluso misiones que tenían que enviar robots a Marte. En esta ventana que se abre ahora a partir de julio, se abre una ventana en la cual las posiciones de los planetas Marte y la Tierra están correctamente orientadas, digamos, para poder enviar naves espaciales exploradoras, normalmente robóticas, ¿no?
Claro.
Pues se han tenido que cancelar, por ejemplo, la misión que tenía que enviar la Agencia Espacial Europea, pues se ha tenido que cancelar por la pandemia, y ahora habrá que esperar 2 años y pico a poder enviar esa nave, porque esta conjunción de los planetas no se produce una vez cada 22 o 24 meses, no recuerdo, o 26, no me acuerdo, pero bueno, cada 2 años y pico se produce esta conjunción, entonces pues ha habido que retrasar muchas misiones y cancelar lanzamientos. SpaceX ha tenido que cancelar lanzamientos, pues un lanzamiento de un satélite argentino que se tenía que producir el mes pasado, pues tuvo que, claro, se tuvo que posponer porque los argentinos no podían salir de su país y no podían monitorizar el lanzamiento. Uh-huh. ¿No?
Ismael, hay un montón de ponedores, un montón de gente que me está escribiendo, me dice: Pulpo, ¿cómo podemos seguir todas las andanzas y todas las cosas que estáis comentando? Me parece súper atractivo lo que Ismael nos está contando, qué pasada lo que está haciendo Elon Musk. Claro, esto engancha mucho a la gente, por eso yo creo que cada día, cada minuto tienes más seguidores en tus canales. Cuéntale a los ponedores cómo pueden llegar a ti.
Bueno, pueden buscar en YouTube mi canal, SpaceX Storm. Y bueno, si buscan noticias en YouTube, normalmente relacionadas con SpaceX, noticias sobre SpaceX, les saldrán seguramente vídeos de mi canal, porque están teniendo bastante éxito y se posicionan bastante bien. Y si buscan información en castellano en YouTube, pues si buscan SpaceX Storm, o si buscan noticias SpaceX, o buscan novedades de SpaceX y este tipo de cosas, seguro que les saldrán vídeos de mi canal. Y bueno, ahí pueden entrar, suscribirse y mirar todo. Tengo vídeos tanto de noticias que voy publicando pues más o menos regularmente, y vídeos pues más explicativos de un tema concreto, pues hablando de la Starship, que es la nueva nave esta que te comentaba para ir a Marte, o del Falcon 9, que es el único lanzador que puede aterrizar verticalmente y que es capaz de volver a la Tierra después de haber lanzado un satélite.
Es que eso es magia. Cómo da la vuelta, cómo cae perfectamente despacito.
Es tremendo, ¿eh?
No araña. Vamos, es que es más difícil aparcar en un garaje que aparcar esa nave en medio del mar. Es que me parece increíble.
Y es una nave que mide como 14 pisos de altura.
Es increíble, ¿eh?
Que es tremendo. O sea, es una cosa increíble.
Es alucinante. ¿Y España cómo está en este tema? ¿Qué protagonismo tenemos en este campo? Más que nada por si podemos presumir de algo en el mundo del espacio.
Bueno, tenemos alguna cosilla. O sea, aparte de que participamos en la Agencia Espacial Europea, uh-huh, a nivel de fondos y tal, bueno, como tú sabes, pues tenemos incluso un astronauta que ahora es ministro, ¿no? Sí. Pues aquí tenemos, por ejemplo, una empresa que creo que está en Teruel, que se llama PLD Space, uh-huh, que bueno, que está fabricando un lanzador pequeño, modesto, para lanzar cargas pues no muy pesadas, tanto en trayectoria suborbital, que no llegaría a orbital, pero también un lanzador un poco más grande, aunque también lanzaría cargas pequeñas, no es como estos cohetes de SpaceX, pero bueno, es tecnología española y ahí está, y creo que están haciendo buen trabajo y quizá en breve podamos ver algún lanzamiento orbital desde suelo español, que no estaría mal.
Qué bien. Es una auténtica pasada escucharte en los vídeos, en el canal, la ilusión y sobre todo las ganas con el que te diriges a la gente que te escuchamos. Y de verdad, te agradezco que hayas querido estar poniendo las calles hoy con nosotros. Hay un montón de gente que te está escuchando ahora y está disfrutando y eso me gusta mucho. Sí que me gustaría antes de que me contestaras a si tú ves posible, y te pido mucha claridad, ¿no? Si tú ves posible que la gente acabe viviendo en la Luna.
Acabe viviendo en la Luna. Yo creo que sí, yo creo que es una cuestión de tiempo. Si me preguntaras ya el plazo de tiempo, ahí ya tendría más dudas, ¿no? Pero que ya no en la Luna, ¿eh? Que acabaremos viviendo en otros planetas, yo creo que es cuestión de tiempo. Es una cosa que está en la propia naturaleza humana, ¿no? La exploración, ¿no? El buscar nuevos horizontes. Eso yo creo que lo tenemos muy en el ADN y es cuestión de tiempo en que la humanidad lo acabe haciendo. Sea en la Luna, sea incluso en órbita, o sea en Marte, que parece que es el planeta que tiene unas condiciones menos agresivas, ¿no? Claro. La Luna quizá tiene unas condiciones peores incluso que Marte para establecer allí una colonia y empezar una nueva vida, entre comillas, en otro mundo, ¿no?
Tal cual, pues a ver si algún día coincidimos en una nave espacial y Mael nos damos una vuelta por ahí arriba y sobre todo...
Pues bueno, si coincidimos, pues yo te invito a lo que quieras.
Vamos, de verdad, si hay ocasión de meter ahí un poco la cabeza y ver algo, estaría encantado. O sea, solamente por ver la Tierra a esa altura y dar las gracias por la oportunidad que hemos tenido, ¿verdad? Sería una cosa increíble.
Pues sí, sería, bueno, increíble. Una experiencia seguramente inolvidable, como lo demuestra lo que explican los astronautas que han estado en órbita, han estado en la estación, y ya no digamos los que han ido a la Luna, ¿no?
Qué pasada. Ismael, ojalá podamos volver a hablar en unos meses aquí en Poniendo las Calles, y que de verdad nos haces disfrutar mucho con tus vídeos. Yo recomiendo a mi audiencia, a mis ponedores de calles, que se den una vuelta, que te busquen SpaceX Storm. Lo estás haciendo súper bien y te agradezco un montón que hayas dedicado unos cuantos tiempos para madrugar con nosotros. Un abrazo enorme, Ismael. Muchísimas gracias.
Un abrazo y muchas gracias a ti, Pupo.
Hasta luego, hermano. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retales de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. Estabas entonces cuando tanto te necesité. Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió.
Manolo García con Miguel Ríos, esta insurrección, canción inolvidable del pop español que nos gusta recordar aquí en Poniendo las Calles. Son las 5:33 de la mañana, una hora menos en Canarias. A partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE. Un poquito antes estará con nosotros recibiendo la del Pulpo con grandes canciones que siempre nos gusta recordar o descubrir. Hoy vamos de descubrimientos. Y la verdad que, como estamos en septiembre, estamos preguntándole a los ponedores, por cierto, entre todos los mensajes que estamos recibiendo, a uno de vosotros le vamos a regalar la mascarilla oficial de Soy Ponedor con nuestra bandera de España. Entre toda la gente que nos escriba o que nos siga en este momento, le vamos a regalar a uno de vosotros la mascarilla. ¿Qué están contando los ponedores de lo que significa para ellos el mes de septiembre, Álvaro?
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Pues mira, Tomás Lebredo nos escribe en facebook.com/poniendo las calles. Creo que es un mes piloto. Si hacemos las cosas bien, tenemos la suerte de que el cole salga todo bien y mantenemos las distancias, podremos salir adelante y olvidarnos de este, y aquí escribo yo, puñetero virus. Soy ponedor.
Es verdad, muchísimas gracias por los mensajes que vamos recibiendo. ¿O alguno más, Álvaro?
Pues mira, por ejemplo, Monse García Pérez. Hola, equipo, para mí simplemente es el mes de mi cumpleaños, el mío también, Monse. Deseando que Bea se recupere pronto, soy ponedora a por otra temporada más, Pulpo.
Muchísimas gracias también a los ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Ahora son las 5:34, a partir de las 6 comienza en COPE Herrera. Es importante que sepamos algunos de los contenidos que se van a tratar ya en la nueva temporada de Carlos Herrera. Gonzalo Zavalla, buenos días.
Muy buenas, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo llevábamos aquí sin hablar todo el verano?
Pues claro, yo te estaba escuchando unos cuantos días, ¿eh? Tú has estado ocurriendo bastante.
Sí, bueno, a mí me tocó la parte de agosto, pero bueno, claro, justo cuando yo me incorporé tú te fuiste, o sea que llevamos tiempo sin vernos.
Es verdad.
Una alegría saludarte de nuevo, desde luego.
Igualmente, Gonzalo. Bueno, oye, cuéntanos un poco alguno de los temas que va a tratar hoy Herrera en el programa.
Bueno, pues ayer arrancó la nueva temporada, como decías, arranca también el curso político, arrancan las clases y en menos de una hora arranca Herrera en COPE. Ya está incorporado todo el equipo habitual, Pilar, María José Navarro, Goyo, John Uriarte, pero hoy además también contaremos con la presencia de Jorge Bustos, Ana Martín y Miquel Jiménez, que estarán acompañando en los temas de análisis a Carlos Herrera. Entre los temas que se tratarán estará la vuelta a las aulas, esta vez de las universidades. Ayer había reunión para decidir el protocolo y el ministro del ramo pues no apareció porque estaba convaleciente de una operación de hernia. Pero de nuevo, la incertidumbre de los colegios, pues esta vez la vivimos en las universidades. Habrá que esperar a ver cómo comienza el curso y ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Se hablará también que, igual que la nueva temporada en COPE ha echado a andar, pues también echa a andar el curso político y hoy toca primer consejo de ministros y también hablaremos del aumento de casos. Lamentablemente, Pulpo, este es un tema que tú y yo ya hemos hablado, sí. Pero no por más repetirlo dejan de aumentar. De hecho, las autoridades ya dicen que las cifras son muy preocupantes, que ahora tenemos que ser responsables, que el verano ya se ha acabado, ya lo estabas preguntando tú a tus oyentes, estamos ya en septiembre, toca portarse bien, Pulpo, si no queremos que nos vuelvan a confinar y que la situación se ponga peor de lo que ya está.
Así de claro, Gonzalo, es así. Yo insisto, mascarilla, higiene y distancia interpersonal, es que es fundamental y es la única manera de no contagiarnos, y es lo que tenemos que hacer, blindarnos ante todo.
Sí, perdona, Pulpo, continúa, perdóname.
No, tira.
Yo te iba a decir un pequeño apunte que me pareció muy acertado, que dijo Beatriz la semana pasada,
sí.
Y es que tenemos una falsa sensación de que el conocido no nos contagia
y el
desconocido, cuando andamos por la calle, nos puede contagiar.
Claro.
Sin embargo, hay muchas más probabilidades de que te contagie tu mejor amigo en una terraza a de que te contagie una persona con la que te has cruzado medio segundo por la calle.
Y sobre todo porque hay mucha gente que puede estar contagiada y ni siquiera ellos lo saben porque son asintomáticos.
Desde luego.
O sea que eso es una incertidumbre bastante potente. Bueno, Gonzalo, vamos a estar pendientes. Ya sabes que ya no solamente nosotros como fans de la radio y como fans de Carlos Herrera, es que hay mucha gente que está pendiente de lo que sucede en la radio, en la COPE, a partir de las 6 de la mañana con Herrera en COPE. Con lo cual yo te agradezco un montón que nos vayas adelantando esos contenidos que se vayan a escuchar en la radio a partir de las 6.
Muchas gracias a ti, Pulpo. Ya sabes que nos vemos y nos escuchamos.
Gracias, Gonzalo. Que tengas buen día, hermano.
Un abrazo.
Mira, son las 5:37 ahora, las 4:37 en Canarias, y nos vamos al santoral del día. Este martes 1 de septiembre nos damos cuenta que celebramos Nuestra Señora de la Fontcalda, Santos Gil, Abad y Ana, madre del profeta Samuel. Ya sabes que a esta hora lo que hacemos es, bueno, elegir un artista, una temática o un grupo en el mundo musical que nos ha dado muchas cosas en la vida y que, bueno, vamos variando, combinamos un español con un extranjero, una temática andaluza con una temática rockera, nos da lo mismo. Estamos abiertos a lo que nos queráis ofrecer, pedir, nos da lo mismo, nos gusta lo que nos contáis. Hemos elegido a Julio Iglesias, le vamos a escuchar ahora, pero claro, la canción de hoy fue número 1 en el 92. ¿Qué pasaba en España en el 92?
Buenas tardes desde la terraza de este pabellón de España, que efectivamente concentra en estos momentos toda la atención de esta exposición universal inaugurada hoy, porque el rey está a punto de llegar. Todavía no ha llegado a este pabellón. Desde aquí, desde una de sus terrazas, inaugurará la cabalgata.
Eran las 12:15 de la mañana cuando el rey Juan Carlos, acompañado de la familia real y ante el gobierno español en pleno, los presidentes de las comunidades autónomas y más de 1.500 invitados de todo el mundo, pronunciaba las palabras con las que quedaba inaugurada oficialmente la mayor exposición universal de la historia.
Queda inaugurada la Exposición Universal de Sevilla.
Claro, eso es lo que sucedía en España en 1992. Se inaugura en España la Expo de Sevilla, un acontecimiento que reunió a gente proveniente de multitud de países, un año histórico para nuestro país, pero claro, nos toca volver al artista de esta semana. Es de los nuestros, es un currante, un tipo que, bueno, pues le ha gustado esforzarse por conseguir, yo creo que retos absolutamente inalcanzables. Tú me dices un idioma y yo te tendré que decir que sí ha cantado en él. Dime si ha servido para algo más que para la música y te diré que sí. Que cuando, bueno, pues el fenómeno entendiéseme el tono de Zapatero, no quiso levantarse al paso de las tropas americanas en el desfile de nuestras Fuerzas Armadas, pues ese gesto de desprecio, pues es verdad que sentó muy mal al gobierno norteamericano, hasta el punto que Zapatero, es decir, nuestro país, pues no pudo sentarse a negociar con ellos. Es verdad que el gobierno de ZP no tenía ni idea de qué hacer para enmendarse el lío que estaba arrastrando, y tuvo que ser Julio Iglesias el que, a través de José Bono, intermediara para que se templaran gaitas. Bueno, has crecido con él, has conquistado gracias a él, has hecho feliz regalando alguno de sus discos, de sus más de 350 millones de discos vendidos, mejor dicho, en todo el mundo, a esa persona que quieres. Bueno, pues esta semana, en Poniendo las Calles, estamos disfrutando, yo creo que, de uno de los grandes, de uno de los nuestros. Bueno, la canción que vamos a escuchar en este momento, la que ya está sonando de fondo, apareció por primera vez en su álbum Momentos. Es uno de esos clásicos que siempre suena en sus conciertos. Al fin y al cabo, Julio Iglesias también tiene algo de Quijote. Aquí la producción fue fundamental de Ramón Arcusa. Si todo va bien, Ramón Arcusa estará el próximo viernes poniendo las calles con nosotros y nos va a contar un montón de cosas de este genio absoluto. Y lo sabes.
Soy de aquellos que sueñan con la libertad. Capitán de un velero que no tiene mar. Soy de aquellos que viven buscando un lugar. Soy Quijote de un tiempo que no tiene edad. Y me gustan las gentes que son de verdad. Ser bohemio, poeta y ser golfo me va. Soy cantor de silencios que no viven paz, que presume de ser español donde va. Y mi Dulcinea, ¿dónde estarás? Que tu amor no es fácil de encontrar. Quise ver tu cara en cada mujer, tantas veces yo soñé que soñaba tu querer.
Julio Iglesias, artista de la semana en Poniendo las Calles. Habrá que ir pensando el artista o el grupo o la temática que quieres para la próxima, ya sabes, a través de nuestras redes sociales y también nuestro WhatsApp 662-942-605. Hombre, yo creo que en este tiempo de distanciamiento estamos echando de menos eso de poder tocarnos, de poder abrazarnos. Y yo creo que todavía pasará tiempo hasta que realmente podamos volver a hacerlo como antes. El tacto y lo que percibe nuestro cuerpo va mucho más allá de lo que pensamos. Es que al tocarnos nos estamos comunicando, estamos sintiendo emociones, estamos percibiendo texturas y sensaciones que, es verdad, nos aportan bienestar o malestar. Bueno, en definitiva, apreciamos lo que pasa a nuestro alrededor. Todo esto es la háptica, la ciencia del tacto, y nos estamos dando cuenta que es clave en nuestras relaciones sociales. Además, para algunas personas el tacto es imprescindible en el día a día, imprescindible incluso para ver.
Las personas ciegas o con baja visión se guían por el tacto y por lo que sienten del entorno. Por ello yo me pregunto, ponedor, ¿cómo viven ellos esta nueva situación a la que nos ha tocado el coronavirus?
Bueno, pues para hablar sobre esta ciencia ha estado en la tarde de COPE el estudioso de la sensibilidad háptica y kinéstica y creador del Centro de Investigación de Arte Háptico, César Delgado, que ha explicado detalladamente qué es la háptica.
La sensibilidad o la visión, que también es una visión, porque visión al fin de cuentas no significa nada más que percepción, ¿no? Y en este caso hablamos de visión háptica, no óptica, sino háptica. Y la corteza que se encarga de esta sensibilidad es la corteza parietal del cerebro. Pero, sin embargo, tiene las mismas apreciaciones estéticas que puede tener la visión óptica. Ahora, la visión háptica es un conjunto de sensibilidades, porque muchas veces hablamos de la vista, del oído, pero es que en el oído también entran muchas sensibilidades. Es un espectro electromagnético de vibración, un espectro auditivo en el cual es muy diferente el sonido, pues qué voy a decir, de un trueno al sonido que tiene una campana o una moneda al caer. Son diferentes sonidos, ¿no? Y a todos le llamamos oír.
Bueno, pues en ese sentido, la vista y el tacto presentan ciertas semejanzas entre ellas.
La vista tiene conos y tiene bastones en la retina que perciben la forma, el color de los objetos, la perspectiva, que es otra manera de ver, porque no ve la persona en todo el volumen atmosférico, sino que vemos, bueno, ven las personas que ven generalmente en dos dimensiones, y gracias a la sinestesia aprenden después de moverse en el espacio a que aquello que están viendo tiene profundidad. O sea que la vista también tiene muchas variaciones, ¿no? De tonalidades, de color, de profundidad, de perspectiva, etcétera. Bueno, pues al tacto le ocurre lo mismo. No es lo mismo la rugosidad que la humedad, que la temperatura, que la forma, que la sensibilidad triquítico-discriminativa, que es la parte fina que tiene el tacto. O sea, hay muchas variedades.
Así César ha hablado sobre lo que nuestro cuerpo percibe sin que nos demos cuenta.
Por ejemplo, si una persona está sentada y tiene las piernas dobladas, y sabe que las tiene dobladas. Y eso es sensibilidad sinestésica. Cine significa movimiento, estesia, sensibilidad. Sensibilidad del movimiento. Es decir, que la persona no necesita mirar, no necesita ver, no necesita oír las rodillas, no necesita olerlas, no necesita gustarlas, no necesita tocarlas con el tacto, con las manos, para saber cómo están. Entonces, ¿por qué lo sabe? Lo sabe por esa sensibilidad sinestésica, que es la que forma luego el conjunto entre el tacto y la sensibilidad sinestésica. Sinestésica forman la sensibilidad háptica.
Claro, por ello todos los seres humanos podríamos vivir sin gusto, sin tacto, sin olfato, sin oído, también sin vista, pero fíjate, no podríamos hacerlo sin la sinestesia.
Es el primer sentido que se desarrolla incluso en la vida intrauterina. Nacemos gracias a la sensibilidad sinestésica. El feto se orienta hacia el canal del parto gracias a que tiene sentido de la posición, sentido de la amplitud articular de sus miembros. Y entonces busca el canal del parto y es gracias a esa sensibilidad por lo que se da a luz. Porque esta sensibilidad del tacto, de la háptica, entra por las astas posteriores de la médula, que son las que se encargan de esa sensibilidad. Luego, por unos haces especiales, las vías inotalámicas alcanzan el cerebro y el cerebro interpreta. Pero, por ejemplo, una persona cualquiera podría perder la vista y, sin embargo, no peligraría su vida. Podría vivir. Podría vivir también sin oído. Podría vivir sin olfato, sin gusto, incluso sin tacto, pero no podría vivir sin la sensibilidad propioceptiva porque no sabría cómo masticar los alimentos, cómo deglutir, es decir, cómo tragar, cómo abrir sus párpados para ver, cómo respirar, cuándo es la inspiración, cuándo es la expiración. O sea, sería incompatible con la vida. De manera que es el único sentido que tenemos, que es el primero que se desarrolla y sin el cual la vida sería absolutamente imposible.
El creador del Centro de Investigación de Arte Háptico también ha hablado en la tarde de COPE sobre algunas tecnologías verdaderamente increíbles que se han desarrollado.
Yo Yo en una ocasión, unos ingenieros informáticos presentaron un programa a algunos miembros afiliados a la ONCE y nos ponían una especie de dedal en los dos dedos principales, es decir, en el índice y en el dedo medio, y con esos dos dedales, pasándolo por el espacio donde no había nada, por el espacio delante de una pantalla de televisión, podíamos observar precisamente el paisaje, las escaleras, la casa, la entrada a la casa, etcétera, que lo sentíamos perfectamente en la mano, en el tacto, todos esos pormenores gracias a una realidad virtual.
Fíjate, lo que también es virtual, ponedor, es la visión de la retina.
Por ejemplo, un cubo, un dado, un hexaedro, cuando se dibuja en un plano, en una superficie, si lo miramos desde lejos esa superficie, observamos y lo identificamos con un cubo, es decir, con un hexaedro. Pero un hexaedro, un cubo, un dado, tiene solamente ángulos rectos. No tiene diagonales como cuando se pinta en un papel. En un papel pintamos ángulos agudos, ángulos obtusos, diagonales, y en un cubo no existen las diagonales, ni existen los ángulos agudos ni los obtusos. Son todo ángulos rectos. Entonces, ¿por qué lo identificamos? Lo identificamos porque hemos tenido la experiencia de la vida de podernos desde muy pequeños movernos en el espacio, utilizar la sensibilidad cinestésica, cine de movimiento, estesia, sensibilidad. Nos movemos con el movimiento, adquirimos el conocimiento de la profundidad. Y luego cuando vemos un dibujo, lo recordamos, porque nos habíamos movido en el espacio, y luego lo identificamos un cubo.
Sin duda todo resulta muy interesante, y más en estos tiempos donde, bueno, pues nos vemos obligados a tocarnos menos o incluso no tocarnos, a sentir esta ciencia del tacto, pero con un poquito más de distancia. Y sí, como hemos conocido lo imprescindible que es esta sensibilidad, digo yo que ojalá podamos recuperarlo pronto. Mientras tanto, seguimos poniendo las calles, porque enseguida le doy la del pulpo a Carlos Herrera.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Vive en COPE el Tour de Francia más incierto de nuestras vidas con Eri Frade. Con el mejor equipo, con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes. Con toda Alberto la información Araú, en Herrera en COPE, en la tarde, en los informativos.
Tomamos aire y seguimos narrando esto.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE más, COPE.es y en tu móvil. Y los fines de semana, una cobertura especial.
24-700
y para con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Es un buen ataque a falta de 500.
Un año más, la emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
5.50, 4.50 en Canarias. Álvaro, los ponedores están hablando de qué les supone para ellos el mes de septiembre. ¿Qué significa para nuestra audiencia este mes en el que estamos?
Pues sí, en facebook.com/poniendo las calles, Egla González Fuenmayor, ojo pulpo, dice: buenos días, ponedores, se te extrañaba mucho y pronta mejoría a Bea, desde muchas Talca, gracias. Chile.
¡Ah, qué bueno!
Ojo, está al otro lado del charco.
¡Qué bueno!
Esperanza Ortega: buenos días para mí con este mes, a ver los colegios. Para mi parecer, lo veo mal. Nos adjunto una foto de una cara sonriente hecha con granos de café. Dale, ponedora.
Qué grande.
Y por último, Felipe Ignacio: buenos días, pulpo. Álvaro, ya tengo fans, ponedores y equipos de la COPE. En mi caso, en un rato entro a trabajar y ojalá tus vacaciones hayan sido fantásticas. Saludos desde Gran Canaria. Y para Álvaro, mucho ánimo en su estreno. Muchas gracias, Felipe.
Gracias, de verdad. Álvaro va a estar con nosotros unos cuantos meses. Se está formando. Es un apasionado de la radio. Y desde hoy nos va a acompañar durante un montón de programas aquí. Y hay que quererle mucho y darle la bienvenida. Así que, ponedores, si os animáis, le podéis dejar mensajes también de bienvenida. Entre toda la gente que nos ha escrito, estamos regalando una mascarilla oficial de Soy Ponedor con nuestra, bueno, con nuestra, con nuestro eslogan. Este se lo vamos a regalar, el de hoy, a Fernando Wainges, que nos ha estado escribiendo. Y mira, entre toda la gente que nos ha dejado mensajes, nos ponemos en contacto contigo para enviártela. Mañana habrá más. Son las 5:52 de la mañana, una hora menos en Canarias. Toca darle la del pulpo a Carlos Herrera, que estará preparando lo que son 6 horas de programa, 6 horas de radio en directo. Tremendo. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bastante bien. Escucha, tengo tantas cosas buenas que ofrecerte que no sé con cuál te podrías, no sé, quedar. No tengo ni idea.
Ah, pues tira, tira.
Vamos a recordar un poquito, por ejemplo, al gran Christopher Cross. Esta canción ha cumplido ya 40 años, Herrera.
Madre mía. Madre mía, madre mía. Me recuerdo cuando la escuché por primera vez. Fíjate tú cómo son las cosas, ¿eh?
Sí, es que sí. Fue una sorpresa porque ni siquiera ni su familia, ni su padre, que le dio todo para que él pudiera grabar las canciones, que le pagaba la universidad, que le pagaba los instrumentos, que pagaba a los músicos que le acompañaban, se podía imaginar que Christopher Cross iba a conseguir lo que consiguió con su primer disco. No sé si llevó 4 o 5 Grammys ese año.
No sé, se lo llevó todo. El disco era perfecto canción por canción.
Sí.
Y aquello que tú dices... Ah, bueno, hay dos que flaquean, no. Realmente son dos buenas las canciones que... No. Canción por canción. Inolvidable.
Es un disco que yo creo, el Of a Simple Man, es un disco que se debería tener siempre en casa. Es un disco que no le puede faltar a ningún ponedor o tenerlo a través de alguna plataforma. Pero que Christopher Cross es mucho más que un cantante que mucha gente se piensa que es el cantante perfecto para un ascensor. No, Christopher Cross tiene un montón de canciones maravillosas y mucho sentimiento. Y Herrera, fíjate, el próximo viernes seguramente esté Ramón Arcusa poniendo las calles con nosotros. ¿No te parece que Ramón Arcusa es uno de los grandes pilares de la música en España?
Como creador, como productor, es un productor extraordinario, Ramón.
Sí.
Y intelectualmente es un tío muy sólido. Conozco bien a Ramón y es un hombre que escribe muy bien y piensa mejor.
Qué bueno, pues mira, si tenemos suerte, el próximo viernes estará aquí madrugando y poniendo las calles con nosotros, Herrera. Mira, este verano me crucé con una cassette que tenía en el coche y aluciné con este artista. A ver si le reconoces.
Hombre, Lobo.
Sí, qué fuerte.
Sí.
Canción del 72, Herrera. Canción que no llegó al número 1, pero estuvo mucho tiempo en el número 2, que es prácticamente como estar en lo más alto. Está bien recordar a Lobo para terminar de poner las calles y convertirnos ya en fósforos, en fosfonautas. Y nos sumamos a toda la legión de oyentes que tienes, Herrera. Un abrazo.
Ea, me voy alegrando.
Habitas. The obligation that you made for the title that they gave. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you'd love me to want.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.